De nuevo, estamos aquí para escuchar su palabra, para prestar atención a lo que nos dice, para recibirlo y seguirlo como es su voluntad. Antes de orar juntos, me gustaría que leyéramos brevemente del Salmo 105. Aquí dice, a partir del verso 1, «Alabad al Señor, invocad su nombre». Dad a conocer sus obras entre las naciones. Cantadle, tocadle, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, que se alegren de corazón los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fuerza. Buscad siempre su rostro. Acuérdense de sus milagros que hizo, de sus señales y de los juicios de su boca. Hijos de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. Él, el Señor, es nuestro Dios. Sobre toda la tierra se ejecutarán sus juicios. Él se acuerda para siempre de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones, que hizo con Abraham, y el juramento que hizo a Isaac, que confirma como estatuto para Jacob y como alianza eterna para Israel. Cuando dijo, a ti te daré Canaán, la tierra que te he dado en herencia. En aquella época aún era un grupo reducido, muy pocos y solo forasteros en la tierra. Tuvieron que vagar de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, no permitió que nadie los oprimiera. Es más, castigó a los reyes por su causa. No toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. Hasta aquí, estos preciosos dichos de Dios o del hombre de Dios, hemos leído estas palabras muchas veces, y cuando las lees, piensas en ellas una y otra vez. Y aquí se nos dice a nosotros y a todo el pueblo, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre las naciones. Estamos obligados a contar a la gente lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Estamos obligados a llevarles el bien que Dios ha hecho por todos nosotros. No es que vayamos y contemos a la gente cosas increíbles y arbitrarias para nosotros, sino lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y debemos recordar las obras, todas las obras que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo hoy. Creo que nosotros como creyentes, si de verdad creemos a Dios de todo corazón, entonces no podemos dejar de contar a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestro tiempo, lo que nos ha concedido. Y entonces, amados, no podemos evitar cantar alabanzas y tocar a nuestro Dios y alabar su glorioso nombre. Si no lo hacemos nosotros, por quienes Él ha hecho tanto, ¿quién lo hará? Y me gustaría decir que no queremos hacerlo solo con los labios, sino desde lo más profundo de nuestro corazón, con plena convicción. Sí, queremos alabar su nombre y honrarle. Sí, entonces dice, verso 3, gloriaos en su santo nombre, que se alegren de corazón los que buscan al Señor. Sí, hemos tomado su nombre en el bautismo y debemos alegrarnos de ser de su propiedad, no solo por el tiempo, sino por toda la eternidad. Sí, Entonces hemos recibido la vida eterna con Él. Que se alegren de corazón los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fuerza. Buscad siempre su rostro. Sí, esa es la cuestión. Hermanos y hermanas, no es una costumbre, pero todo el tiempo nos reunimos para buscar el rostro de nuestro Dios, para adorarlo, para alabarlo, porque Él es maravilloso. Es tan bueno con nosotros. También esta noche creo que tiene mucho que decirnos. Recuerden los milagros que ha hecho. Verso 5. Tenemos que repetirlo una y otra vez. Y una y otra vez, Dios ha dicho que el pueblo de Dios no debe olvidar todas las cosas que Él ha hecho. Y lo leímos aquí el fin de semana pasado, como fue dicho al pueblo de Dios. Probablemente Moisés fue que no debían olvidar lo que Dios había hecho y cómo había ido delante de ellos y cómo los había sacado de Egipto. Y debían decirlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Hemos leído la palabra? Sí. Y aquí este salmista dice, recordad sus milagros que hizo, sus señales y los juicios de su boca. Sí, incluso en nuestros días ha realizado señales y dictado sentencias. Todo lo que habla la boca de Dios, ya sean juicios o los gloriosos pensamientos de salvación o la gloriosa palabra de Dios o los misterios que revela, todo lo que dice lo cumple, lo lleva a cabo y estamos muy contentos de poder compartir todo lo que nos ha preparado para estos días. Hijos de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. Él, el Señor, es nuestro Dios. Sí, es un hecho. No tenemos a nadie más a quien acudir. Él, el Señor, es nuestro Dios. Sobre toda la tierra se ejecutarán sus juicios. Vemos que cada vez viene más, más y más. Pero alabado y gracias sean dadas. De todo levantará el Señor a su pueblo y lo llevará hacia sí. Espera, alma mía, espera en el Señor. Encomienda todo a Él, porque Él ama ayudar. No te desanimes. Pronto llegará la mañana y una nueva primavera sucederá al invierno. En todas las tormentas, en todas las adversidades, Él te protegerá, el Dios fiel. ¿Lo creemos, hermanos y hermanas? Podemos creerlo de todo corazón e invocar su nombre y darle gracias y alabarle por todas las cosas buenas y amorosas que ha hecho. También estamos agradecidos esta noche de que nuestro querido hermano Frank esté de nuevo entre nosotros. Y estamos agradecidos todos los que han venido también esta noche. Que Dios nos bendiga a todos, es mi oración. Pongámonos de pie para orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón. También por esta noche, por este día, por esta hora. Señor, te agradecemos que podamos presentarnos ante ti con gloriosos cánticos de alabanza, que podamos alabarte, Señor, porque como hemos leído, tú eres nuestro Dios. Y por eso creemos que nos escucharás esta noche y que ya nos has escuchado. Señor, te esperamos esta noche. Hemos venido de nuevo y recordamos todas las grandes cosas que has realizado en nuestros días entre tu pueblo, en este mundo, entre los hombres. Te has revelado y manifestado poderosamente. Has enviado a tu siervo y profeta con este mensaje del fin de los tiempos. Señor, te damos las gracias. Alabamos tu maravilloso nombre y te rogamos que esta noche también vengas a tu derecho en mi vida, en todas nuestras vidas. Fiel Señor Jesús, Te pido que quites todo lo que se interpone en tu camino, lo que pueda obstaculizarte, lo que pueda impedir tu bendición. Sácalo fuera de nosotros. Queremos abrirnos completamente a ti para que nos llenes de tu bendición, de tu espíritu bueno y santo. Te necesitamos, Señor, cada día más. Necesitamos tu fuerza divina también esta noche. Mis hermanos, mis hermanas, todos necesitamos tu presencia. Mi hermano que traerá tu palabra, Señor, necesita tu poder divino. Todos, Señor, te miramos y venimos con el corazón inclinado y te pedimos, Señor, que nos hables poderosamente y también que te reveles poderosamente, Señor. Oh, Señor, también te traemos a todos los hermanos y hermanas de todos, de todas partes, en todos los lugares, Señor, donde quiera que estén. Y también te traemos todas las penurias, oh Señor. Tú conoces todos los corazones, ya sabes cómo están todos. Lo ponemos todo ante ti y te pedimos, Señor, que nos des gracia también esta noche para hablar, pero también para escuchar, Señor. Regálamelo a mí, regálanoslo a todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Siempre fieles a Jesús, siempre fieles a Él, fieles a su cruz hasta que volvamos a casa. Siempre fieles a Jesús, siempre fieles a Él. Fieles a su cruz hasta que volvamos a casa. Siempre fieles a Jesús, siempre fieles a Él. Fieles a su cruz hasta que volvamos a casa. Siempre fieles a Jesús, siempre fieles a Él. Fieles a su cruz hasta que volvamos a casa. Ahora habla el hermano Frank. Alabanza y gloria al Señor. Al final, todos los que hayan permanecido fieles serán coronados. Quien persevere hasta el final. Y sabemos que el último tramo del camino es probablemente el más difícil, el más empinado, el más espinoso, pero al final de este camino se abren las puertas del cielo para todos los que han sido fieles. Cantamos en la última canción, solo donde hay duda, crece nuevo valor en el enemigo. No tenemos motivos para dudar. Alguien dijo una vez, hermano fulano, ¿alguna vez tienes dudas? Dijo, sí, admito abiertamente que yo también tengo dudas, pero le diré lo que dudo, es decir, de mis propias dudas. Y me dije a mí mismo, eso estuvo bastante bien. Él dudaba de sus propias dudas, pero no de la palabra de Dios. Lo dije a propósito para que nadie pensara que venía de mí. Eso lo dijo un hermano americano. Pero tuvo mucho que decirme eso. Si pudiéramos dudar de Dios y de su palabra, sería casi imperdonable. Porque Dios es verdadero y en todas sus acciones es fiel. Él es digno de confianza, es creíble. Lo que ha prometido, sin duda lo cumplirá. Incluso dice en sus palabras que si fuéramos infieles, Él seguiría siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y tampoco puede negarnos a nosotros, porque su fidelidad es segura. Y Dios tiene gente que nunca olvidará lo que ha hecho por ellos. Y me atrevo a decir que Dios todavía tiene que hacer algo con los que se han olvidado. Y desde que sé lo que dijo el hermano Branham, que por un lado es posible ser bendecido en el segundo ámbito con todas las bendiciones y ser ungido con el Espíritu Santo sin que el alma haya sido tocada por él. Desde entonces entiendo mejor las cosas y muchos enigmas han sido resueltos. Como saben, él dibujó los tres círculos y lo más íntimo del ser humano es el alma. Dios creó al hombre y el hombre se convirtió en un alma viviente. Pero el segundo campo es el campo espiritual. Y en este ámbito, todas las bendiciones, cada actividad de cada don, todo puede estar allí. Y lo admito abiertamente. ¿Cuántas veces creen que me puse a sudar solo porque el hermano Branham dijo tan enérgicamente, hablar en lenguas no es de ninguna manera prueba de que ustedes son hijos de Dios? Yo tuve que traducirlo, tuve que traducir un montón de cosas y yo mismo lo pasé mal con lo que tenía que traducir y no podía clasificarlo del todo. Pero desde que tradujimos los sermones que se predicaron después de la apertura de los sellos, muchas cosas me han hablado. Y pude ver luz brillando aquí y allá. Todas las bendiciones son bíblicas y son buenas, pero siguen dependiendo de la semilla que yace en nuestra alma. La lluvia es lluvia, pero la semilla es semilla. Y la lluvia hace brotar la semilla que ahora está allí. Y esta es una verdad que el Señor expresó incluso en el Sermón de la Montaña cuando dijo, Dios hace brillar su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre todos, pero la decisión está en el alma. Y eso me hace pensar en ayer. Recibí una llamada desde Berlín, de una señora que procede de la Iglesia Católica e incluso puede que siga en ella, pero asiste a una iglesia pentecostal y ha oído algunas cosas. Y alguien le dio sermones del hermano Branham. Y lo leyó muy brevemente e inmediatamente se dio cuenta de que la dirección que se estaba tomando allá era volviendo a Roma. Y ella me llamó y me dijo, todavía soy muy nueva en esto de William Branham aquí, pero de esto me he dado cuenta que la iglesia tal y tal está volviendo a Roma y quiero averiguarlo. Busco la verdad. Sí, yo pensé, ¿qué es eso? Y vemos que Dios tiene su camino. No importa dónde estén las personas, quiénes sean, cuando la palabra de Dios les llega, pueden pertenecer al Islam, pueden pertenecer al hinduismo o a cualquier religión cristiana, en el momento en que Dios reclama sus vidas, ya no pertenecen a ninguna parte, sino que pertenecen a Dios que los ha comprado caramente a través de la sangre del Cordero. Y entonces encuentran su camino con Dios. Hoy ha vuelto a llamar ella dos veces y estaba abrumada. Ojalá Dios siguiera llamando a gente así, incluso en nuestro país. Cuando veo las multitudes que se reúnen en otros países para escuchar la palabra del Señor, no es que se trate de las masas, pero quiero ver el cielo lleno y todavía hay que convocar a los últimos. Y lo hacemos con alegría mientras miramos a Dios. A veces ni yo mismo sé cómo todo esto sigue siendo posible o será posible, pero Dios da la fuerza. Y entonces hermanos vienen y me dan la mano y dicen: hermano Frank, te doy mi palabra. Lo he sostenido desde el principio y lo sostendré hasta el final. Que Dios te ha llamado y que estás trabajando en su nombre. Viene mucha gente así. Yo también soy humano, como ustedes saben, y un poco de ánimo a veces también me viene bien. Estoy muy agradecido al Señor por todos ustedes. No tengo palabras para expresarlo, pero el hecho de que Dios haya garantizado que su obra pueda seguir realizándose no es algo que dé por sentado. Es una gracia de Dios y Él realmente merece todo el agradecimiento y la adoración por ello. Echemos ahora un vistazo rápido a la palabra. Se nos ha dicho que transmitamos lo que Dios ha hecho y cómo podríamos ocultarlo. ¿Cómo podríamos ocultar lo que Dios ha hecho? Estaba hablando con alguien recientemente sobre el ministerio del hermano Obrana y la persona dijo: sí, fulano de tal también dijo que el ministerio del hermano Obrana ha sido una gran bendición para él. Y eso es todo. Una bendición para muchos. Pero, ¿para quién es una ayuda real, divina, duradera, eterna, que hemos visto la mano extendida de nuestro Dios a través del ministerio y hemos oído el hablar de Dios en todo el hablar y sabemos que no se trata solo de bendiciones, sino del llamamiento, la preparación y la perfección de la iglesia del Señor? Y entonces, siempre me resulta muy fácil decir que muchos han salido y muchos han predicado y seguirán predicando, pero que solo un hombre fue enviado por Dios con un mensaje divino. Y saben que solo aquellos a quienes Dios ha ordenado pueden creer esto. Los demás dirán: nuestro predicador tiene su escuela bíblica y todo el mundo sabe exactamente qué decir, pero ya no se trata de eso. El pueblo de Dios tiene derecho a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y de ninguna manera, todos los que hablan de Dios significa que Dios habla a través de ellos, sino que Dios ha elegido a sus hombres a través de los cuales pueda hablar. Todo el mundo puede hablar de Dios, pero la cuestión es si Dios puede hablar a través de ellos. Hemos leído aquí en el Salmo 105 y también se tomó la referencia de Moisés. Yo tuve que pensar en Joel, el profeta que habla de la restauración. Y allí también la misma redacción dice que debe contarse a los niños. Joel capítulo 1, versículo 2 y después del versículo 13. Escuchad esto, ancianos, y estad atentos, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido algo semejante en vuestra vida o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la generación siguiente. Por tanto, hay que contar lo que Dios ha hecho. Los hijos, los padres a los hijos y los hijos a sus hijos. Sí, los hijos de los hijos deben oír hablar de lo que Dios ha hecho. Pero entonces se produce la desviación y en el versículo 13 leemos: vestíos de luto, o cilicio, y gemid, sacerdotes, llorad, servidores del altar, venid, pasad la noche vestidos de cilicio, siervos de mi Dios, porque las ofrendas de cereal y las libaciones son negadas a la casa de vuestro Dios. Ordenad un ayuno sagrado, clamad un día general de oración, reunid a los ancianos, a todos los habitantes del país, en la casa del Señor, vuestro Dios, y clamad al Señor. Eso también es una palabra de Dios. Antes de que la restitución o restauración sea directamente prometida y traída ante nosotros en el próximo capítulo, en el segundo capítulo, en el versículo 25, se nos dice esta palabra, que debemos reunirnos en la casa de Dios y clamar al Señor Dios. La ofrenda y libación han sido quitados de su casa. Luego dice, en el versículo 25, o el 2, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces comeréis hasta saciaros, y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor, vuestro Dios, que ha hecho maravillas con vosotros. Y sabréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo, el Señor, soy vuestro Dios, y nadie más. Y mi pueblo nunca será avergonzado en el futuro. Conocemos la palabra del profeta Isaías y también la explicación que nos dan los hechos de los apóstoles y las cartas. Nadie que confíe en el Señor será avergonzado. Y el compositor canta: ¿seré yo el primero que sea avergonzado? No, eso es imposible. Fiel refugio. Primero se cae el cielo antes de que tu palabra me engañe. Y por eso creemos que la palabra de Dios es tan verdadera como Dios. Y del mismo modo que no se puede explicar a Dios, tampoco se puede explicar su palabra. Pero igual que puedes creer en su palabra, también puedes experimentar a Dios. Esa es la cuestión. Dios ha colocado todo sobre el fundamento bíblico de la fe. En los últimos días he estado pensando en cómo todos los profetas y apóstoles se han paseado con sus doctorados y cátedras, ¿no? Doctor Simeón, Pedro, doctor Pablo, doctor Moisés y profesor José, Josué, etc. ¿Quiénes eran estos hombres de Dios? ¿Quiénes eran? Granjeros, pastores. Un hombre dice: no soy profeta en absoluto. He criado topos, pero el Señor me ha llamado. ¿Y qué era? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de tiempos de avivamiento? Los granjeros no tuvieron tiempo de lavarse las manos. Llegaron al servicio con las manos sucias, pero con el corazón puro. Y Dios se ha revelado y Dios ha bendecido. ¿Y qué pasó? Mucho. Aún lo recuerdo muy bien. Hace unos 20 años, cualquiera que fuera llamado por Dios podía predicar en las iglesias pentecostales. Hoy todo es muy diferente. En primer lugar, se introdujo la escuela bíblica y se permitió asistir a ella a todo aquel que se sintiera llamado. Pero entonces se colocó más arriba, pues habían demasiados que no pasaron el examen. Y luego vino el certificado de estudios intermedios y después viene seguramente la selectividad. Y todos sabemos lo que viene después. Pero los hombres de Dios eran personas muy sencillas que habían experimentado a Dios y sabían en quién creían y sabían que no proclamaban su propia palabra, sino la palabra de Dios. ¿Qué les parece si Moisés hubiera ido como pastor del rebaño de su suegro, Yetro, con las ovejas que había allí y lo que fuera del rebaño, y hubiera dicho, soy el doctor Moisés? Me pregunto qué hubiese sucedido. Y lo mismo con todos estos siervos de Dios. Recuerden el sermón del hermano Branham, Dios revelado en simplicidad. Lo que el mundo considera sabio, Dios hace tiempo que lo calificó de necedad y calificará de necedad lo demás. Pero lo que no es nada ante el mundo, Él lo ha hecho noble. Ha hecho hijos e hijas de Dios un linaje real, un sacerdocio santo de los que confían en Él y pueden creer en Él. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? No merecemos más que la ira, canta un compositor, y tendremos el favor de Dios. Y al final, es misericordia y nada más. Amados, me interesa mucho, o está en mi corazón, que todos los que aún escuchan la palabra de Dios, ahora también experimenten a Dios. No sirve de nada limitarse a proclamar la palabra sin tener experiencia con Dios. El anuncio de la palabra de Dios debe ir unido a una experiencia con Dios. De lo contrario, la proclamación no cumpliría aquello para lo que fue enviada. Y de repente me ha venido a la mente al leer hoy los Hechos de los Apóstoles. Esta es la historia de la conversión de Pablo. Aquí me gustaría leer de Hechos 9. Me interesa sobre todo el versículo 11. Pero voy a leer el 10 y el 11. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor continuó, levántate y vete al lugar llamado el camino recto o calle recta. Pregunta allí en casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso. Pues he aquí que está orando. Detengámonos en esta palabra. Pues he aquí que ora. El Señor le había hablado. Él tuvo un encuentro con el Señor. ninguna discusión con los que le rodeaban, sino dice, pues he aquí que ora. Esta oración impulsó a Dios a actuar. Esta oración fue la precursora de la experiencia de Dios que luego le fue realmente concedida. Pues he aquí que ora, o está orando. Ni siquiera dice, está a punto de consagrar su vida a Dios, está convirtiéndose. No, sino, pues he aquí que ora. La experiencia con Dios nos impulsa a la oración. Él no lo pidió voluntariamente, fue enviado a perseguir a los santos y meterlos en la cárcel, etc. Pero este primer encuentro con el Señor le hizo empezar a orar. Y así Dios tuvo la oportunidad de hacer el resto que aún quedaba por hacer en él. Podía enviar a alguien, estaba preparado para ello mediante la oración, estaba en sintonía y Dios pudo enviar a alguien para que se produjera la verdadera conversión. Pues he aquí que ora. Y como él oraba, Dios actuó y dijo a uno de sus siervos, ve a la ciudad, a la casa de nombre fulano, y pregunta allí por el hombre Saulo de Tarso. Pues he aquí que está orando. Cuando el Señor se dirige realmente a las personas, ya no hay lugar para la discusión. Todos los argumentos se nos escapan. Allí somos conducidos a la oración en presencia de Dios. En el momento en que empezamos a orar, Dios abre la puerta para revelarse a nosotros. Después de todo, primero se dirigió a Saulo. Ese fue el principio. Pero las palabras del Señor tuvieron el efecto de impulsarle a la oración. Principalmente me preocupa a mí era que la palabra del Señor nos hicieran empezar a orar. El Señor habla. La oración se desencadena y entonces Dios responde, ya no hablando, sino con una experiencia. Ese es el orden aquí. Pues cuando Ananías le impuso las manos, algo sucedió, simplemente habló en el versículo 17. Entonces Ananías se puso en camino, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, me ha enviado el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Volverás a ver y serás lleno del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta. No olvidemos el orden. El Señor le había hablado. Ese fue el primer paso. En el momento en que se vio sumido en una angustia interior, se puso a orar. Y Dios comenzó a actuar y dijo a uno de sus siervos, ve y pon las manos sobre él, y así sucesivamente, porque aquí que está orando. Y esta oración fue entonces respondida por una experiencia con Dios. Dios no responde dos veces con discursos. Dios habla una vez y da la promesa. Luego oramos y entonces Dios no vuelve a hablar de la promesa, sino que habla a través del cumplimiento de la promesa. Entonces da lo que ha prometido. No es la repetición de las palabras del Señor, sino la experiencia con Dios. Y la respuesta fue: volverás a ver y serás lleno del Espíritu Santo. Era el plan de Dios, y creo que es el camino correcto. Si el Señor nos ha hablado y hemos sido conducidos a la oración, entonces no hay otro camino sino que Dios responda. Y repito, no otra vez con discurso o con habla, sino con la experiencia que prometió a los que se han hecho creyentes. Y creo que después de haber escuchado tanto la palabra del Señor, debería llevarnos a la oración, impulsarnos a ella, para que Dios responda por gracia. Hubo otro hombre que comenzó a orar. Fue Daniel. Permítanme leer esto de Daniel 10, desde el verso 11. Entonces me dijo: Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te dirijo y ponte en pie, pues acabo de ser enviado a ti. Cuando me habló así, me puse en pie temblando. Luego continuó: no temas, Daniel, porque el primer día, cuando te propusiste recibir instrucción y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu oración he venido, o de tus palabras he venido. Aquí tenemos dos pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Allá oró un hombre a quien habló el Señor y se le permitió experimentar a Dios de un modo cristiano original, como era originalmente al principio. Aquí se trata de Daniel, un hombre de Dios que también se puso a orar. Ya tenía dos peticiones. La primera fue que centró su mente en obtener instrucción. Amados, esto es muy importante. Hoy en día hay demasiada gente que se dedica a enseñar y nunca se les acaba. He aquí un profeta que no se propuso dar instrucción, sino recibirla. Esa es la cuestión. Y humillarte ante tu Dios. Verso 12. Tus palabras han sido escuchadas. Aquí tenemos dos cosas. Se había propuesto recibir instrucción, pero sabía que para ello tenía que humillarse ante su Dios. Y luego dice, han sido escuchadas tus palabras. Ambas cosas van juntas, la instrucción y la humillación ante Dios. Dios no nos habla para que levantemos la nariz. Dios nos habla para que nos postremos en el polvo ante Él. Que para algo nos ha hablado a nosotros, que somos polvo. Y aquí lo tenemos. Cuando te propusiste recibir instrucción, humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. También nosotros vivimos en una era profética. También nosotros nos hemos propuesto recibir la instrucción divina para este tiempo, lo que el Señor tenga que decirnos. Pero el segundo paso, todos tenemos siempre dos pies con los que caminamos. Y lo segundo es la humillación ante el Dios vivo, cuya instrucción esperamos. Y está escrito, todos serán enseñados por Dios, y no uno tendrá que enseñar al otro y decir, hermano, aprende a conocer al Señor, sino que todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Esta es la promesa que el Señor Dios ha dado. Y aquí está esta confirmación. Tus palabras han sido escuchadas. Y luego, esta hermosa adición, verso 12, me había propuesto venir por causa de tu oración. Allí, un Saulo estaba orando y Ananías siguió su camino. Y el Señor le dijo, he aquí que está orando. Y aquí se trata de un profeta, Daniel, que quiere ser enseñado, que se humilla ante Dios. Sus palabras han sido escuchadas y aquí dice, me dispuse a venir a ti por tu oración. Estos dos pasajes bíblicos me conmovieron hoy, justo antes de la reunión. Y creo que ese fue el camino de Dios con un Pablo, con un Daniel, el camino de Dios con los profetas y apóstoles, con todo su pueblo. Este es tu camino y el mío con Dios. Si el Señor nos ha hablado, que no se queden palabras. Debe haber oración, debe haber deseo, debe haber anhelo de que se cumpla la palabra de Dios. Y la humillación ante Dios forma parte de ello. Parece dar a nuestras palabras la atracción necesaria para que nuestras oraciones lleguen a Dios. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y está escrito, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y a los profetas, a los apóstoles, a mí o a ti, no nos queda otro camino que humillarnos ante Dios, querer recibir instrucción, entrar en oración, y entonces tenemos la certeza de que Dios nos escuchará. Amados, creo que el Señor nos ha hablado e interiormente sentimos el impulso de orar, y sin embargo, a veces nos inhibimos. Sí, ¿qué es lo que aún nos frena? Como leímos antes en Joel, reuníos en la casa del Señor vuestro Dios, junto con los sacerdotes, e incluso existe ahí la palabra clamad o gritad. Bueno, no queremos aconsejar a nadie que haga eso, pero si sucediera, entonces no queremos impedir que alguien lo haga, porque el Espíritu de Dios también puede hacer que salga de una persona un grito de angustia que no planeó ni quiso, pero que sin embargo sale. Y luego queremos estar vigilantes y no interponernos en el camino del Señor. Permítame leerlo de nuevo aquí, verso 14. Reunid a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra, en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. ¿Saben que cuando alguien tiene que gritar, la situación es muy grave? Entonces es muy seria. Y no nos engañemos, la situación es más grave de lo que quizá podamos darnos cuenta en general. Dejemos, pues, que esta palabra de Dios nos hable por gracia. Créanme, las personas a las que Dios habla, Dios tiene algo en mente para ellas, quiere bendecirlas. Deben experimentar lo que les ha prometido. Él no habla a aquellos con los que Dios no tiene planes. Él no permite que surja ningún deseo en ellos. Porque si un deseo ha sido obrado en nosotros por Dios, Él se ha comprometido a satisfacer ese deseo. ¿Es cierto o no? No nos hemos dado cuenta. Como se ha dicho, Dios nunca podría haber puesto sed en el hombre o en el mundo animal si no hubiera habido agua para saciar la sed. Todo lo que Dios hace en nosotros, lo que pedimos, lo que pone en deseo en nosotros, ya Él lo ha provisto para que vengamos a Él y lo recibamos. Saulo lo tenía muy bien. Ojalá nos llegara a todos por gracia igualmente. No tuvo que esperar mucho. Le impusieron las manos y todo quedó en una frase. Hermano Saulo, recibirás la vista y serás lleno del Espíritu Santo. Él era un instrumento escogido y creemos que pertenecemos al linaje escogido. A algunos les parece una presunción quizás, pero nosotros lo creemos de todo corazón. Y porque pertenecemos a ello, el Señor nos ha hablado. Ha despertado en nosotros un anhelo a través de su hablar y ha suscitado este grito de angustia, la oración, y quiere satisfacerlo por la gracia y darnos la experiencia que pedimos. Bendito y alabado sea su santo nombre. Amén. Ora el hermano Rus. Alabado y agradecido sea el Señor. Ahora levantémonos y oremos de verdad. Padre Celestial, te damos gracias juntos también por esta tarde, por tu palabra preciosa y santa que nos has presentado de nuevo, que no solo la hayamos escuchado, sino que nuestros corazones se vuelvan agradecidos, que nosotros también, Señor, lleguemos a esta posición, que nosotros, Señor, seamos tan movidos por el poder de tu Espíritu Santo y que clamemos, oh Señor, Señor, haz que sea un asunto serio en nuestros corazones, una necesidad, Señor, porque vemos que la necesidad es bastante grande, oh Señor, pero Señor, tú eres lo suficientemente grande para satisfacer toda necesidad, oh Dios. Alabado sea tu nombre. Miramos hacia ti, te adoramos, te damos las gracias. Alabamos juntos tu nombre esta noche y te damos el honor. Aleluya. Señor, tú eres digno de recibir alabanza y honra y gloria y adoración en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.